Bueno, señores, seguimos aquí en Volvimos Mujeres. Saben que se pueden comunicar con nosotros al 264-62-2586, 264-62-2586. Y les doy los números para que después no se quejen cuando hablamos con les entrevistados aquí en el estudio, que ustedes también puedan participar, que también manden su comentario, su pregunta. Esa voz que escuchan es la de Damián López, porque Damián López ya está aquí con nosotras en el estudio. ¿Cómo estás, Damián?
Bien, contento de volver, siempre.
Ah, qué amoroso, sí. Qué amoroso siempre que viene usted aquí a la radio pública. Hoy vamos a estar hablando de un tema que ya habíamos prometido.
Sí.
Porque esto siempre, ustedes saben, ustedes tienen que estar, esto es como un capítulo detrás del otro. Usted tiene que estar pendiente el jueves para ver qué viene el jueves.
Es como una conversación de WhatsApp, digamos. Uno claro. Se saluda, hay gente a la que saludé en WhatsApp en 2017 y ya la conversación sigue.
Sigue. Nunca te despediste ni volviste a saludarlo.
Claro, nunca es buen día, ¿no? ¿Qué pasó con esto?
¿Para qué gastar caracteres, vio?
A los bifes.
Claro, y sí. Hoy vamos a hablar de culturra. Pero esa. Pero cool, me decía Damián, cool con dos O.
Ah.
Y turra.
Culturra, sí.
Sí, por eso. Me parece que.
Sí, sí, hoy
muy profundo, bien capaz.
Trajiste caladril porque se picó, ¿no? A ver, digo, pensaba, ¿no? Nosotros tenemos como una mirada de la cultura, ¿no? Que es muy real, que tiene que ver con las expresiones artísticas de un pueblo, su identidad, cómo se van construyendo esos procesos que nos definen. Pero también cuando hablamos de cultura, hablamos de administración de recursos, hablamos de mercado, hablamos de muchos fondos, de dineros en los que está involucrado el Estado, el sector privado, ¿no? Y ahí se empieza como a volver un poco más farragosa la cosa, ¿no? Y ahí es donde por ahí tenemos que poner la mirada. Nosotros casi siempre en todas las en todos los segmentos que hacemos le echamos la culpa al capital de algo.
Eso te iba a decir, me parece bien, como la lección.
Y siempre hablamos, ¿no?, de la necesidad de políticas públicas en ciertos sentidos, ¿no? Y en este caso pensaba, bueno, la cultura es por ahí un término como que aparece cuando uno ve, bueno, que es algo muy propio de nuestro tiempo, ¿no? Cuando ve ciertas expresiones artísticas que uno se las cuestiona, ¿no? Y dice, bueno, pero esto realmente llega al estatuto de arte, al estatuto de cultura, ¿no? Está este tuit así muy conocido, creo que era de un museo de Madrid, de una empleada de limpieza que le dice a la directora del museo, esto es arte o lo tiro, ¿no? Esta cuestión de cómo muchas veces, hay un caso también de un cuadro de, creo que un cuadro de Matisse que estuvo colgado dado vuelta durante meses en un museo y nadie se había percatado de eso, ¿no?
Hermosa anécdota.
O la banana esa que está pegada con
la banana encintada, ¿no? Claro, ese tipo de cosas que tiene mucho que ver con el arte performativo, que es muy propio de nuestro tiempo, ¿no? Pero sin ánimo de cuestionar así como tipo sábana, cuestionar todo lo que sea moderno, todo lo que sea contemporáneo, ¿no? Sin cuestionar abiertamente todas esas lógicas, sí es cierto que cuando se empiezan a involucrar los dineros, básicamente, uno empieza como a hacer preguntas, ¿no?
Claro.
Yo la otra vez charlaba con una artista plástica a la que respeto muchísimo y me decía ella, yo con algunas expresiones del arte contemporáneo me siento un poquito estafada. Claro, porque, a ver, para cómo es una persona que trabaja con un material que requiere de mucho trabajo, verdaderamente, ¿no? Trabaja con vidrio, entonces hay que hacer moldes de plástico, para hacer moldes de cemento, para hacer moldes de acero, para hacer moldes de vidrio, es como
un laburo.
Realmente un laburo grande, y de repente viene alguien y te encinta una banana en una pared
pone un inodoro.
Bueno, sí, pero bueno. Pero vos fíjate que eso también que vos planteás es súper fundamental, porque el mingitorio de hoy, ahora se me fue el nombre, de Duchamp, ahí está. Tenía un valor mucho más contextual, ¿no? Como la lata de sopa de Warhol, ¿no? Lata de sopa Campbell de Warhol. Porque también el arte es de alguna manera hijo de su tiempo. Entonces, en ese sentido, es re importante que seamos conscientes de que detrás de una expresión artística, detrás de una expresión cultural, hay condiciones de producción, condiciones de circulación y de recepción, que son materiales, que dependen de plata. Y muchas veces, cuando hablamos de manejo de fondos públicos, sobre todo, aparece ahí, se manifiesta la cultura, ¿no? Esto es cuestión de que los fondos van siempre para la misma gente, de que de repente todos conocemos expresiones culturales que son superadoras a las que están vigentes o a las que circulan por canales oficiales y sí. generalmente no llegan, ¿no? Entonces, es como un llamado a eso.
Sí, yo a eso le agrego el hecho, digo, cuando hay los dineros, ¿no? Los dineros de por medio, obviamente que se pone como más la lupa. Pero además cuando quizás lo que... Bueno, sí, hay dinero de por medio, pero además esta cuestión de, bueno, tal persona está a la cabeza de un organismo y sabemos que durante su gestión lo más probable es que lo que se haga va a ser con la gente de su círculo, ¿no? Como claro. esa que también involucra el dinero, pero que además involucra esta cosa de, bueno, no abrir el espacio para otros que sean distintos de otro palo.
Por supuesto.
Que tiene que ver con el poder.
Sí,
que se
sí.
ejerce ligado también a la cuestión del dinero.
Y en ese sentido también se abre otro debate, ¿no? Porque, por ejemplo, una cosa sería que si vos llegás a un espacio de responsabilidad, para no llamarle de poder,
sí.
si vos llegás a un espacio de responsabilidad, mantener la responsabilidad de gestionar recursos, uno esperaría que esa autoridad se rodee de gente de su confianza para operativizar, porque vos sabés que una persona que te lleva bien, le mandás un WhatsApp, no le tenés que mandar una nota.
Claro.
Y a nosotros nos ha pasado, ¿no? Hemos visto la sinergia con autoridades con las que te llevas bien y la problemática y la burocracia con autoridades con las que te llevas mal. A la hora de gestionar recursos. Pero eso en el plano de la gestión, no sé si en el plano de la distribución.
Uh-huh.
Uno de los
uh-huh.
casos más mencionados uh-huh. de este último tiempo fue que durante la pandemia Mariano Enríquez asumió como responsable del área de literatura del Fondo Nacional de las Artes y lo primero que hizo fue un concurso literario del género que ella practica, ¿no?
Claro.
Lo cual, o sea, ella generó muchas dudas porque obviamente que el terror y la fantasía son como géneros marginales, pero ella es bestseller
claro.
en cierto sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces como que se generó mucho, mucha discusión. Y creo que una de las claves de gestionar recursos en cultura o en cualquier cosa, ¿no? Es sostener la transparencia.
Claro.
Simplemente, ¿no? Y de alguna manera no darle lugar a otra gente a que genere problemáticas, a que genere discusiones, a que genere cuestionamientos, que tal vez ni siquiera los hay, ¿no?
Claro.
En ese sentido, creo que muchas veces también nos cabe la responsabilidad como artistas, como agentes culturales, de pretender un diálogo y no de exclusivamente pretender que se nos haga caso.
Claro.
Por ejemplo, uh-huh. ¿no? Porque uh-huh. en algún momento, o sea, más allá de las cosas en las que derivó
sí.
el Acuerdo San Juan, se dieron algunos diálogos, ¿no? Donde realmente era como, o sea, vincularse con el aparato del Estado tiene como ciertas normas, ¿no? Entonces hay que cumplir con papeles.
Claro.
O sea, obviamente que siempre hay una responsabilidad estatal que se puede manifestar. ¿En qué sentido lo planteo de lo concreto? Si no sos monotributista es muy difícil vincularte con el Estado, ¿no?
Sí.
Pero el Estado también tiene la responsabilidad de capacitarte y darte una asesoría para que vos puedas hacerte monotributista. O sea, el Estado...
Estaría que bien.
Es el que, el Estado es el que debería, de alguna manera, facilitarte los caminos para vincularte con él.
Claro.
En ese sentido, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de arte, no estamos hablando solamente de inspiración, espiritualidad o identidad de los pueblos, que son temas de los que hemos hablado mucho en estos jueves. También estamos hablando de la administración de recursos.
Uh-huh. Claro.
Que siempre son escasos, que siempre hay otras urgencias, pero que son necesarios. La inversión en cultura, la administración de fondos en cultura, la gestión de recursos en cultura es necesaria, ¿no? Y para colmo, esto también de lo que yo mencionaba así como medio jocosamente, el tema de la cultura, es como muy loco pensar que uno está pidiendo, no sé, 15.000 pesos para ir y volver de un encuentro y en otra parte del mundo se están vendiendo cuadros por 750, 800 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Sin mencionar cuánta gente se podría alimentar con eso o qué programa de vivienda se podría implementar con esa plata, que siempre hay una lucha uh-huh. entre la cultura y otras urgencias sociales que son reales, ¿no?
Claro.
Y uno no las niega, pero circunscribiéndose al ámbito de la cultura, como muchas veces hay gastos superfluos o hay gastos que son decisiones unilaterales, ¿no? Entonces la construcción de consensos, la construcción de diálogo en la cultura es fundamental porque los recursos siempre son escasos, porque siempre es necesario una cosa
y,
así, ¿no?
Y creo que también de parte de los artistas, por ejemplo, he sabido de casos en los que, qué sé yo, murgas que pedían todos los años cambio de vestuario, con lo que eso implica, por ejemplo, ¿no? Lo pongo al ejemplo, digo, cuando tenés un buen diálogo, pero al mismo tiempo, desde el lado de la gestión, dicen, bueno, che, pero
claro,
la plata no es tanta, necesitamos poder ponerla en otros lugares también de cultura, o sea, como que también qué sé yo, obviamente que es un conflicto de intereses que siempre está ahí en juego y que me parece que mientras más se dé, más sano va a ser, digamos, mientras sí, más diálogo haya, mejor.
Sobre todo cuando hay desigualdades en el acceso.
Claro.
Porque mientras la cultura tiene que ir 14 veces a seguir un expediente al centro cívico, la cultura levanta el teléfono y de un día para el otro tiene pedido un playón o tiene 14 claro, banners, o tiene una gigantografía puesta en la rotonda de las eras frente a la legislatura. Uh-huh. Y vos decís, ¿y esto de dónde salió, no?
Claro.
O sea,
claro,
yo quiero que me presten una salita para juntarme a charlar con cosas que son necesarias para nosotros y tengo que presentar expedientes en 4 lugares distintos, ir yo a consultar, ir yo a preguntar, sacar claro, de mi tiempo, de mi trabajo. Y de repente estas cosas suceden, ¿no? Y eso creo que tiene que ver con el tema que a mí me interesaba plantear, ¿no? Como favorecer la comunicación, y romper con estos favoritismos, con estas sí, cuestiones que lamentablemente terminan siendo dudosas. Tal vez no sí, lo son, sí, ¿eh? No estoy hablando sí, de que todo sea corrupto, que todo
obvio,
sea
no, sí,
discrecional. Pero tal vez es una cuestión más de juntarnos a charlar,
sí,
¿no?
Y en ese sentido, sacándonos, porque hoy estamos como más pragmáticos, hoy sí, estamos hablando de las
la
lógicas.
De pasamos del derecho al dolor a ver quién corta el bacalao.
Claro, viste una cosa así. Me gusta eso como título de la columna. Vos mencionaste el Acuerdo San Juan. ¿Qué viste después? O sea, ¿fue realmente algo que trajo algo después? ¿O fue un nos sentemos todos a hablar de lo que nos pasa y después nos vimos?
Sí y no. A ver, uh-huh, yo creo que o sea, obviamente que no puedo hacer un juicio categórico de todo lo que sucedió, ¿no? Pero obvio, yo creo que en muchos sectores artísticos nos perdimos una muy buena oportunidad de organizarnos.
Uh-huh.
Sobre todo en el sector editorial, en el sector literario. Porque creo que esto, creo que lo hablábamos también el otro día, ¿no? O sea, esto de tener un enemigo en común, o sea, sí, tomando enemigo entre comillas, ¿no? Te organiza. O sea,
sí,
que es lo que pasa en muchísimos otros aspectos. Como diciendo, bueno, nosotros no nos queremos, nos llevamos mal, tenemos opiniones distintas, pero la lucha es con ellos.
Uh-huh.
Y contra ellos vamos todos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, el Acuerdo San Juan era una oportunidad de organizarnos.
Sí.
En algún punto no la supimos aprovechar. Creo que hubo grandes pasos, porque uh-huh, se creó el Registro de Emprendedores Culturales, que es una cosa claro, importantísima como puerta para agilizar trámites, porque para cualquier convocatoria de cultura, con tu número de registro ya no tenés que llenar un montón de papeles, ¿no? Esto es como
claro,
el DNI.
Claro, de una.
¿No? En ese sentido. Creo que por otro lado, había muchísimas otras urgencias y la cultura fue quedando como relegada, y uh-huh, creo, por las reuniones en las que yo participé,
sí,
creo que había una agenda previa que era instalar la ley de mecenazgo, que uh-huh, venía como cocinándose y acordándose, que es una ley a la cual muchísimos gestores culturales que participamos del Acuerdo San Juan nos opusimos porque nos hizo agua, porque creíamos que había otra cosa.
Uh-huh.
Creo que la aparición del verano cultural y esta descentralización de la Fiesta del Sol a la que se va atendiendo como política provincial es fundamental también, porque uh-huh, nos permite un laburo territorial distinto, porque nos permite trabajar de otra manera.
Uh-huh.
Creo que hay muy buena comunicación siempre entre algunos funcionarios y algunos artistas. Creo que son cosas que vienen bien.
Sí.
Pero creo que hay como cuestiones fundamentales que se podrían repensar, ¿no? Creo que necesitamos la creación de un Consejo Consultivo de Cultura.
Uh-huh.
A nivel municipal y a nivel provincial, ¿no? Un consejo sí, consultivo, no vinculante, ad honorem, no importa, pero un consejo consultivo donde podamos participar, donde podamos decir, bueno, miren, hay un espacio permanente de apertura al diálogo.
Claro.
No sobre la marcha de decir, bueno, presenten un proyecto y andás a ver para cuándo, ¿no? El emprendedor cultural, que venía de antes, también sigue siendo una iniciativa sumamente sólida e importante.
Sí.
Sí.
Creo que nos
sí,
obliga sí. también a ordenarnos, a poner claro. los papeles en orden, porque eso también nos abre puertas a otro lado, ¿no?
Claro,
la vinculación que tiene la Secretaría, el Área de Industrias Culturales, no sé si es Secretaría o Dirección, por eso digo área, que es más abstracto, el Área de Industrias Culturales con todo el proyecto MICA,
sí.
la plataforma MICA, el MICA en Tecnópolis, bueno, todo eso realmente son puntos fundamentales de gestión,
claro.
digamos, que no son cosas que las hemos propuesto nosotros. Hay espacios en los que todavía se podría seguir trabajando, y estamos dispuestos a trabajar, porque somos muchas las personas que estamos interesadas, no en el tirabombismo, ¿no? El tema de lo que estamos con ganas de sentarnos a laburar, de que nos convoquen, de que trabajemos,
claro.
y muchos lo han hecho y lo agradecemos. Y en ese sentido creo que es importante como erradicar volvemos al término, ¿no? Erradicar la cultura, ¿no? Erradicar sí. la cuestión de que, bueno, yo porque soy amigo uh-huh. o conocido, tengo llegada, ¿no? Yo no quiero, a ver, dicho de una manera como muy muy casuística, digamos, yo no quiero ser la única editorial que tenga llegada al gobierno.
Claro, claro.
En algún sí, y lo digo con mucho narcisismo, digamos, sí me gustaría que lleguemos todas y que la gente descubra o decida que la mía es la mejor.
Uh-huh, claro.
En uh-huh. ese sentido. Pero no me interesa como quitarle o invisibilizar a nadie. Sí me interesa enfocarme en mi propuesta y que el Estado cumpla un rol de facilitador.
Claro.
Porque a veces los recursos están, ¿no?
Sí,
uno a veces no sabe qué puerta golpear, o tiene como que, o tenemos que ajustar qué pedimos, pero muchas veces los recursos están y es necesario tener como una sinergia, un diálogo, y erradicar estas cosas que vos decís, bueno, pero ¿cuándo se organizó esto?
Uh-huh.
Porque a ustedes les debe pasar, a todos nos debe pasar en nuestro propio campo, digamos, se organiza sí. algo, y vos decís, bueno, pero ¿en qué momento se organizó esto, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
No lo digo necesariamente solo en el ámbito de la provincia, ¿no? Pero festivales que tienen curaduría interna, que le llaman. Uh-huh. Y voy a decir, bueno, pero esta gente, ¿quién la seleccionó? ¿Cómo se seleccionó? ¿Cuál es el proceso de selección? Porque si vos tenés una empresa y contratás a quien quieras, bueno, todo bien, es el sector privado, esas son las reglas, hay leyes que regulan ese tipo de cosas, ¿no? Pero si vos trabajás con fondos públicos,
tenés que dar cuentas.
Claro, tenés que dar cuenta.
Y sí.
Tenés que dar cuenta, porque si no, esto es como el chiste de... esto es como el cuento del huevo y la gallina, de decir, todos los trabajos piden experiencia laboral, pero ¿cómo hago para obtener experiencia laboral si todos me piden experiencia laboral?
Exacto,
¿no?
Sí, sí.
En ese sentido, ¿cómo haces para entrar en esos círculos? Y ahí te empezás a enterar, no, mirá, regalale un libro a tal, o mandale un disco a tal,
claro.
o comunicate con tal persona, que él te puede contactar con tal otra.
Sí, y desde ahí se me viene a la cabeza esto que vos decís de parar un poco esa pelota. Digo que a lo mejor vos podés tener llegada porque a lo mejor es tu sobrino, tu tío, por cosas de la vida vos terminaste, estoy poniendo un ejemplo muy ingenuo también, ¿no? Terminaste siendo muy allegado a tal funcionario o funcionaria que es quien decide, y por ahí esta cuestión de repensar, ¿no? Cómo a lo mejor yo tengo un privilegio de acceder a algo, pero ¿qué tanto bien o tanto mal o cómo está influenciando en el campo, en mis colegas y en el resto de la gente con la que yo me relaciono? Digo, como repensarlo desde el punto de vista, che, yo tengo este acceso, pero a lo mejor estoy siendo medio carnero, ¿no? Con el resto.
Absolutamente.
Como dejar de reproducir ciertas lógicas que tienden a eso.
Sí,
a mantener una forma de ser que sería el camino de la cultura que estamos hablando.
Claro, sí, sí. O si no, ser como una democratización de segundo grado, en el sentido de, bueno, a ver, si a mí me toca ser beneficiario de un favoritismo, bueno, utilizarlo para democratizar.
Claro, claro.
En ese sentido. O sea, si me van a dar plata para presentar un libro a la editorial, bueno, hago una feria. Si me van a dar plata, si me van a dar el teatro para tocar con mi banda, bueno, hago un festival.
Claro.
Digamos, si llegué, abro el campo. En ese sentido, o sea, sería como jugarle a medias con las reglas, con ese tipo de reglas. Pero sí, hay que ser consciente de que uno es privilegiado. Y cuando uno tiene un privilegio, bueno, abrir eso, ¿no? Yo,
sí.
por ejemplo, en lo personal, tengo muchos amigos escritores. Y sin embargo, defiendo la idea de la convocatoria abierta para mi editorial. Primero, porque no me quiero cerrar en mi círculo. Y segundo, porque sé que otras editoriales lo hacen, y la cantidad de gente, o sea, no solo los escritores que no publico, sino los escritores que sí publico también, la cantidad de gente que me dice, mira, yo esta es la única editorial que conozco que trabaja de esta forma, uh-huh, con convocatorias abiertas.
Claro.
¿Viste? Porque de repente es como, o sea, vos te visibilizás en Facebook, que yo publicás poemas en Facebook, que yo todo bien, pero nunca sabés del otro lado si realmente claro, hay una búsqueda.
Claro.
Además pienso en que en estos espacios de la cultura son espacios en los que justamente se enriquecen en la diferencia. O sea, si yo siempre estoy organizando cosas para mis amigues o estoy poniendo en lugares de decisión a gente que es de mi palo y nunca abro el juego para otras, tampoco estoy haciéndole ningún favor a la cuestión de la cultura en sí, de ya sea la escritura, la pintura, el teatro, la música, digo.
Y ni un favor simbólico ni un favor económico.
Claro.
Porque ¿cuántos libros te van a comprar tus amigos? ¿Cuántas veces te van a ir a ver tus amigos al
claro,
teatro?
Claro.
¿Cuántas veces te van a ir a un recital? En ese sentido, no es ni simbólico el favor, porque no estás abriendo el campo ni enriqueciendo, como decís vos, ni tampoco económico, porque los proyectos no se pueden sostener con las mismas 50 personas de siempre.
Sí, sí.
Tenés
sí,
que abrir el campo, ¿no?
Ahí está el desafío, me parece también, que plantea un poco este momento histórico, ¿no? De por ahí soltar ciertas mañas que traemos y, digo, ya sea desde el lugar que te toque, ¿no? Como gestor, como artista, como espectador también, como animarse a ver cosas distintas. Sí. Ahí está la cosa. ¿Hemos llegado al final?
Sí, siempre nos quedamos sin tiempo, porque nos quedaríamos mucho más. Pero ya estamos llegando a las 11:30 de la mañana, tenemos la síntesis informativa. Pero como siempre, un gustazo charlar con vos, Damián, realmente, aquí al aire. Sí. Sobre todo hoy, hablando de cultura, digo, siempre nos movemos por el mundo del abstracto, movernos también por las lógicas detrás.
Que paguen.
Sí, sí, siempre llegamos a las mismas conclusiones,
que alguien
pero
pague.
Está bueno.
Que paguen los que tienen que pagar.
Pero está bueno, señores.